Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Cuando febrero parecía mejor. El mes de febrero ha sido por muchos años un mes de baja intensidad en lo político, en lo económico y en lo social. Y claro, febrero es el mes en que la mayor parte del mundo del trabajo hace uso de su feriado legal. Y una parte considerable aprovecha el periodo estival para escapar de las grandes ciudades y poder, en la medida de sus posibilidades, descansar junto a sus familias. Esa ha sido la tradición durante febrero. Sin embargo, Chile ha roto con esa costumbre en los últimos años. Y este año en particular pasará a la historia como uno de los meses más convulsionados. Febrero asomaba como un mes de esperanza. El proceso de vacunación anunciado por el gobierno suponía un poco más de confianza en que la crisis económica y sanitaria se podría comenzar a dejar atrás. Son muchos los que han sufrido en nuestro país, cientos de miles confinados en sus hogares con limitaciones de desplazamiento, algunos por enfermedades, otros por edad, en fin, son considerables las restricciones que afectan física y psicológicamente a miles de personas. Si le sumamos, en el caso chileno, que Piñera ha gobernado por más de un año bajo estado de excepción, con toque de queda que no se justifica, la situación para la inmensa mayoría de quienes habitan nuestro territorio ha sido muy tormentosa y angustiante. La esperanza entonces de que la vacunación trajera mejoras para todos y todas, habría la esperanza. Era el caso de los balnearios que se prepararon, pues en febrero tratan de generar ingresos para enfrentar el resto del año, en especial hoteles, residenciales, restaurantes, bares, que han sufrido ya por dos periodos restricciones considerables, provocando la quiebra de muchos de ellos, que son, sin ninguna duda, pequeños negocios. Era, sin duda, una señal que las cosas podrían mejorar y por esa vía echar una mano para detener el aumento del desempleo que golpea a muchas familias en nuestro país. Lamentablemente, febrero era opacado por hechos que en Chile comienzan a ser frecuentes y cotidianos, y es el tratamiento desigual que las instituciones del Estado tienen ante los habitantes de nuestro país. En efecto, el viernes 5 de febrero fuimos conmovidos por la muerte del joven malabarista en Panguipulli, que recibió varios disparos antes de morir por parte de un carabinero. El hecho de total gravedad que capturó notas de la prensa internacional por la impericia de los efectivos policiales y por la crueldad para resolver el procedimiento reabre el debate sobre la famosa ley de control de identidad aprobada en el gobierno pasado que, según organismos especialistas, solo ha servido para criminalizar a los sectores más pobres y vulnerables de nuestro país, pues los controles han recaído casi exclusivamente en las comunas más pobres del país, mostrando de paso que esta ley tiene un claro sesgo de clase y que no es efectivo, que quien nada hace en nuestro país, nada debe temer, como señalan los defensores del orden. La evidencia es contundente al respecto. Pues no pasó mucho tiempo para que otro caso nuevamente pusiera a la institución de carabinero en el centro del debate. Se trata de un joven boliviano identificado como Jaime Beizaga Sánchez, quien fuera, según versiones de testigos, retirado por dos policías y que en lugar de llevarlo a un centro asistencial para constatar lesiones, lo habrían dejado en un sitio eriazo, al costado del servicio médico legal, luego de que éste recibiera premio ilegítimo que le causaron finalmente la muerte. Es tal la gravedad de este hecho que el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella por apremio ilegítimos contra carabineros en la ciudad de Antofagasta. Estos hechos, que sin duda develan la decadencia de la institución de carabineros de Chile, llevaron a la ministra Carla Rubilar a expresar la urgente conveniencia de refundar la institución de carabineros, que no es más que una demanda que crece en el país ante tanta barbaridad de esta institución que claramente ha sido superada desde la revuelta de octubre del año 2019. Lo sorprendente de esto es que el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, suspendió sus vacaciones para expresar su disconformidad con los dichos de la ministra en un acto de abierta y clara deliberación, cuestión que está totalmente prohibida en las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Lo insólito de esto fue la reacción del gobierno, que según consignaron algunos medios, desde el interior se le habría tranquilizado a este general, indicando que no se preocupara, ya que las palabras de Carla Rubilar no representan el sentir de la moneda y en concreto no representan el sentir del presidente Sebastián Piñera, quien no considera la refundación como una alternativa. Si Carabineros es una institución en profunda crisis, el gobierno es quien puede sobrepasarlo. Las últimas declaraciones del ministro de Economía, Lucas Palacio, son la expresión más nítida de un gobierno que está completamente distante de la realidad que viven cientos, miles de profesores. No solo es un agravio emitir juicios categóricos que dañan la imagen del profesorado, sino que además es una estupidez gigantesca, toda vez que los y las profesoras debieron dedicar en promedio, durante el confinamiento, más de 15 horas diarias a enfrentar el cambio en las metodologías. Parece que este gobierno no observó que prácticamente de la noche a la mañana, como consecuencia del confinamiento, con recursos insuficientes, los y las profesoras debieron abordar las clases a distancia con todas las complejidades que ello implicaba. Bueno, Palacios es uno más de los ministros que cometen tantas barbaridades, que salvo excepciones en este gobierno, la mayoría de los ministros no ha cumplido con los estándares mínimos que debiera exigírselo a una persona para que dirija una determinada cartera. Sin embargo, en este panorama tan oscuro, la esperanza es que el proceso constituyente que se viene logre cambiar nuestro país. Es la ilusión de muchos para que el país tenga al menos la posibilidad de recuperar la normalidad. Vale decir, un país con más justicia social, con más justicia para todos y, por supuesto, con un país con mayor igualdad de oportunidades para todos y todas. Esa perspectiva que muchos cifran en el proceso constituyente con todos sus obstáculos son, al menos, la meta que debe movernos a todos y todos por alcanzarla. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 16 horas estamos por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y a través de nuestra señal @canal.social. En nuestro programa de todos los días viernes, Debate Social, con la dirección de nuestra compañera Ana Muga Sáenz y con nuestra amiga que ayuda en la conducción, Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam?
Hola, Luis. Bueno, impactada por la introducción a este programa, como cada viernes a las 4 de la tarde. Y bueno, a pesar de todo, seguimos bien en medida de lo posible. Tendremos una semana más de cuarentena en la región metropolitana. Se han superado todas las crisis. Estamos llegando ya casi a los 150.000 casos de contagio. Es gravísima la situación, registrándose cada día más de 5.000 casos, y las cifras fallecidos han superado los 2.500. Cifras altamente preocupantes porque, como decía, el sistema de salud público, como se dice, el sistema de salud público es incapaz de soportar el producto de esta pandemia y el producto del desfinanciamiento al que ha sido sometido por décadas. No son 30 pesos, son más de 30 años. Y bueno, ¿qué decir de la introducción a este programa? Estamos viviendo sin duda un desgobierno total, y refiriéndome al punto de refundar Carabineros, y creo que es legítima esa solicitud de la ciudadanía, del pueblo en general, porque esta fuerza policial no se inmuta en alinearse con el desgobierno de este pequeño dictador que se ha convertido Sebastián Piñera. O sea, lleva el país como lleva sus empresas. Él es el que decide, él es el que afina, él, y no le importa lo que las mayorías solicitan o legítimamente luchan por conseguir. Lo del ministro de Economía y su insolencia hacia el mundo de la educación, lo único que muestra es el desconocimiento de la realidad compleja que se vive en las poblaciones, en la educación pública, en los maestros, en todo el círculo educativo, háblese de apoderados, de centro de padres, de alumnos, y bueno, ellos tienen la habilidad de superarse cada vez más con sus desatinados comentarios. Uno lo entiende, el tambullado de un actor que dijo algo sobre los dirigentes del Colegio de Profesores, pero de un político uno espera un poco más de madurez. El tema creo que no debe alertar lo que pasa en Panguipulli. No sé, Luis, es gravísima la situación allí.
Sí, mira, yo el tema de los desaguisados de los ministros de Piñera ya no es una excepción. No nos olvidemos de Fontaine, de levantarse más temprano para aprovechar la rebaja del metro, de las Flores de Larraín. Bueno, y tantos desaciertos desaguisados de la ministra Cubillos.
¿Ah? Del libro de felicitaciones de Mañalich.
Claro, de Mañalich. Bueno, tenemos un gobierno que está dirigido por ministros que no tienen la estatura, yo no diría ni siquiera la estatura moral, porque es una palabra muy compleja para definir el tema. No tienen, yo diría, ni siquiera el pudor. No tienen la preparación. No tienen absolutamente ninguna capacidad para hacer frente a la dirección del Estado, y tú lo decías muy bien. Esta gente desprecia a la inmensa mayoría de nuestro país. Hay gente que se acostumbró a mirar el país como una industria, como una empresa, sobre la base de ciertas categorías para administrar costo-beneficio. Entonces, si un tipo no sirve, bueno, hay que deshacerse de él, desprenderse de él, desahuciarlo, como suelen hacerlo en las compañías en las cuales ellos administran. Y es lamentable porque las consecuencias las está pagando nuestro pueblo. Ahora, creo que estamos en una situación llena de contradicciones en nuestro país. Tenemos un proceso constituyente y ese proceso hay que tratar de utilizarlo en beneficio de la gran mayoría. Sabemos que hay muchas adversidades, hay mucha desconfianza. Pero bueno, nunca el pueblo ha tenido todo a su favor. Hay que remover los cercos, hay que saltar, como dicen nuestras compañeras feministas, saltar los torniquetes, de forma tal que avancemos hacia un país que nos permita vivir mucho más en paz. Ellos son los que se han apoderado además de esta palabra. Ellos dicen hay que tener paz, pero la paz que ellos quieren es la paz social para poder mantener sus privilegios, sus inversiones, conculcando todos los derechos sociales, derechos sindicales. Nosotros queremos la paz social para que haya más justicia social, para que haya más igualdad de oportunidades, para que haya más respeto y la ley no sea utilizada para criminalizar y asesinar a los más pobres, a los más débiles.
Exactamente. Decía el tema de Panguipulli, porque eso muestra el conflicto que hay entre los privados, el que tiene más dinero, que se toman arbitrariamente las playas, versus los que siempre han sido habitantes del territorio, del sector, y que por ley tienen acceso a playa. Y bueno, es lamentable, otra muerte más en manos de las fuerzas policiales. Y una burla también es el tema de los independientes y la franja en televisión, que es menos de un segundo. Es una burla total. Burla más. Sí. Todo bueno, está hecho para favorecer a los partidos políticos.
Claro. Bueno, los resultados del 25 de octubre en el plebiscito fueron categóricos. Casi un 80% se manifestó que no quería convención mixta, y bueno, los partidos directo e indirectamente ya están recuperando la hegemonía del proceso al punto que los independientes no van a tener un segundo para no sé cuántas listas. Es una burla, una provocación.
Es una burla, totalmente. Nos dicen por interno que nos vamos al corte comercial. El tema para honrar a nuestra gran Violeta Parra es Miren cómo sonríe.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Mi salir en el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Hola, estamos de regreso en la radio 102.5 FM del Dial, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el programa Debate Social, como todos los días viernes. Bueno, tenemos que informar que lamentablemente nuestra compañera Miriam Campuzano debió salir urgentemente. Esperamos que todo le vaya bien, así que va a tener que conducir esta segunda parte solo, pero teníamos un gran invitado, que es Juan Sebastián Gumucio, abogado, lo hemos tenido ya muchas veces acá, académico, especialista en seguridad social, quien durante mucho tiempo ha entregado aporte sustantivo a la gran demanda que es la restitución de la seguridad social. Pero además también Juan Sebastián ha estado inserto en la política, en la polémica que hay, y en todo el debate respecto al proceso constituyente. Así que vamos a hablar de todo un poco, pero en el contexto de la seguridad social. Yo entro en materia inmediatamente. Te quería plantear lo siguiente, Juan Sebastián Gumucio, que abogado, ya lo dije, no sé, abogado, profesor, etc. Marcela Cubillos ha salido fuertemente a defender el actual sistema de pensiones. Una de sus últimas afirmaciones ha ido por el lado de subestimar la instalación de los derechos sociales en la próxima constitución política, derivando al ente legislador el conflicto del ejercicio de los derechos sociales. ¿Qué piensas de esto tú, como un buen abogado, un estudioso del tema, un profesor? ¿Cómo introducir la garantía efectiva de los derechos sociales en la nueva constitución, que es lo que la gran mayoría, yo creo, espera? Tu opinión, Juan Sebastián.
Bueno, muchas gracias por estar de nuevo en Debate Social, este buen programa que ustedes mantienen en la Radio Universidad de Chile, lugar donde también he ido muchas veces. Y vamos al tema. Lo que dice Marcela Cubillos es una gran falacia. Ella dice que es el legislador y no el constituyente el que tiene que definir la seguridad social.
Así es.
Pero yo te digo al tiro, cuando se ha tratado de plantear por vía legislativa cambios sustanciales al sistema de seguridad social y de pensiones en particular, curiosamente, esta misma Marcela Cubillos y su sector plantean reparos constitucionales. Y dicen entonces, ustedes no pueden hacer leyes como alguna modificación sustancial porque la Constitución del año 1980 se los impide. Entonces hay un juego, te diría yo, tramposo, bastante irritante. Eso por un lado. Recuerda tú que incluso el retiro del 10% tuvo que plantearse por la vía de una reforma constitucional.
Exacto.
Y que incluso siendo una reforma constitucional, en que el legislador actuaba como constituyente y no como un simple legislador, esta gente la abolió en el Tribunal Constitucional. Entonces yo encuentro que lo que dice Cubillo, la Marcela Cubillo, es de una hipocresía extrema. Ordenemos el tema. Esta idea de que el legislador es el que puede moverse con toda facilidad y amplitud y sin limitaciones, sería, de algún modo, habría sido mucho más sano para la democracia chilena a partir de la transición o transacción, como la llamaba mi querido padre fallecido, sí, del año 89. Pero no ha sido así porque siempre hemos tenido el freno de la Constitución. ¿Y por qué? Porque aquí no hay que olvidarse de un aspecto de derecho muy sustancial. El derecho es una pirámide de normas con distintas jerarquías. Desde muchos que pensamos que los tratados de derechos humanos están en la cúspide y no pueden ser violados ni incluso por las constituciones, hay una cúspide informal que es la Constitución, que es la que espero que el compañero Vecina esté en la pelea para cambiarla. Que le vaya bien. Es de la gente que necesitamos. La Constitución es la que fija los pilares sustanciales de lo que puede hacer el legislador. El legislador no se puede abortar de lo que la Constitución diga. Y eso ha sido muy notorio en todos estos años, en que hemos tenido que sufrir la constitución de la dictadura, en defensa formada, en beneficio de la derecha. ¿Sí?
Así, ella misma, bueno, ¿sí? No solamente Marcela Cubillo, sino que además un grupo importante de quienes son partidarios de no hacer ninguna modificación han planteado que la constitución actual solo requiere algunas y pequeñas modificaciones. Pero algunas o pequeñas modificaciones, por ejemplo, en el artículo 19, número 18, referido a la seguridad social, quizás bastaría que elimináramos las instituciones privadas y eso ya abre la discusión para derogar, por ejemplo, el decreto ley 3500.
Mira, la garantía del número 18 del artículo 19 sobre seguridad social que existe hoy día es una basura.
Sí.
No garantiza nada. ¿Qué es lo que garantiza en definitiva? Garantiza que se pueden cobrar cotizaciones obligatorias y que se va a proteger una seguridad social de prestaciones básicas. No dice nada. Si tú examinas, en cambio, la Constitución de 1925, reformada el año 1970, acuérdate tú, el Estatuto de Garantía que le exigió la democracia cristiana a la Unidad Popular para darle la aprobación a Salvador Allende en el Congreso que se iba a dirimir su hacer. En ese, ahí tú tienes una definición completa. Bueno, como digo yo, la garantía, la supuesta garantía de seguridad social que está en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución de Pinochet es tremendamente pobre, tal como lo es la garantía del derecho a la salud,
claro,
que se preocupa básicamente de legitimar la existencia casi obligatoria de una medicina privada.
Así es.
Ahora, yo te digo, si uno quiere tomar como puntos de partida para discutir una garantía de seguridad social, yo recurriría primero que nada, haciendo historia, al Estatuto de Garantías Constitucionales que la democracia cristiana le exigió a la Unidad Popular en el año 1970 como condición para aprobar la elección de Allende, que se dirimía, te acuerdas que era minoría relativa, con Jorge Alessandri. En el artículo respectivo, no recuerdo exactamente el número, hay un desarrollo bastante amplio de lo que es el derecho a la seguridad social, en que consiste qué contingencias debe cubrir, tenemos un buen punto de partida. Y te voy a seguir con la historia, con algo más anecdótico. La dictadura que disolvió todo y congeló todo, en sus primeros años entendió que tenía que tener algún estatuto básico.
Claro.
Y dictó las actas constitucionales de 1976. Y el acta constitucional número 3 en materia de seguridad social también es muy interesante. ¿Por qué, estimado Luis Mesina? Por la sencilla razón que en ese periodo el Ministerio del Trabajo y Previsión Social era dirigido por la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea tenía un pensamiento totalmente contrario a los Chicago Boys. Y tenían un pensamiento estatista con algunos tintes nacionalsocialistas y lograron en ese entonces una garantía de seguridad social que es bastante completa, que yo también te invito a revisar como futuro constituyente. Y después terminamos el año 80 con la mediocridad y la vacuidad que tú conoces.
Sí.
De verdad que en la historia constitucional de 1970 hasta ahora hay precedentes de una garantía mucho más sustancial que la que hoy día no tenemos.
Claro, claro. No sé si se entiende perfectamente. Yo, bueno, antes de pasar a otro tema, Juan, que me parece relevante, durante enero hubo una fuerte presión por legislar. Enero estoy hablando del mes pasado, una fuerte presión por legislar una reforma insatisfactoria acordada por ciertos senadores de oposición, oficialista y de gobierno, lo que finalmente no ocurrió y quedó pendiente para marzo, mes en que con seguridad continuarán las presiones por dejar instalada una reforma previsional que mantenga intactas a las AFP. ¿Cómo crees que se viene esto brevemente para que pasemos otro tema? Porque aquí quien juega un rol importante, y nuestros auditores deben saberlo, son los senadores de oposición, Juan Pablo Letelier del Partido Socialista y Carolina Goic de la Democracia Cristiana. Esto es una contradicción porque al mismo tiempo la senadora Yanna Proboste, también demócrata cristiana, junto con el senador socialista Alfonso de Urresti, han firmado una modificación constitucional para derogar el decreto ley 3500. Entonces estas contradicciones son brutales. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
Mira, mi opinión es, primero que nada, reiterar algo que lo hemos hablado. El principal problema del sistema de pensiones chilenos es la capitalización individual. Pucha, hay que ordenar el debate.
Claro.
A veces nos confundimos y nos vamos al cuello de las AFP, que son pésimas.
Sí, sí.
Pero hay que ir al origen. Primero, tenemos que cambiar la capitalización o ahorro individual como concepto básico en pensiones. Primera cosa. Segundo, tenemos que eliminar las AFP, porque son gestoras privadas de un mal sistema privado y encima con fines de lucro y de un alto costo para los trabajadores. ¿Qué pasa con estos proyectos? Tenemos más proyectos de los que tú dices. Tenemos a la iniciativa Letelier-Goic, que ¿qué es lo que está peleando? Mantener el sistema de AFP, pues.
Así es, muy grave. Claro.
Lo grave es que se mantiene como pilar básico del sistema contributivo chileno. No me vengan a mí con la batilla de que tenemos un sistema mixto, son tonteras. Técnicamente son tonteras. Un sistema mixto es cuando el pilar contributivo mezcla dos sistemas. Y en Chile eso no ocurre. Entonces esta gente lo que quiere es dejar como base la capitalización individual, desde luego con la cotización actual, y además quizás algún puntito más. Y eso que ha llevado al fracaso, seguirá llevando al fracaso. Es como decía Einstein, si usted hace más de lo mismo y de la misma forma, el resultado que va a obtener va a ser igual. Si fracasó, va a seguir fracasando.
Claro,
ese es un proyecto. Ese es un proyecto. Hay otro proyecto que es muy demagógico a mi juicio, que es de la senadora Rincón y del profesor Basso,
claro,
que es bien intencionado. En cuanto al profesor Basso, yo tengo muy buena idea de él, pero que también mantiene las AFP, pues.
Claro.
Y hace una cosa arbitraria, hace una cosa arbitraria que es reducirte la expectativa de vida, pero con lo que beneficias tú a los más longevos. Leí un artículo, no sé dónde, porque leo muchas cosas, ya no me acuerdo dónde las leo. Que, mira, algo muy interesante, Luis. La gente de sectores populares vive estadísticamente 17 años menos que la de los sectores más ricos. Sin embargo, tú sabes que la tabla que se les aplica para la esperanza de vida es única. O sea, es un promedio. De manera que el más pobre que vive menos subsidia al más rico que vive más. Este Así. Proyecto es lo mismo, por cuanto artificialmente se mejoran las pensiones, pero alguien paga el costo, y el costo lo paga el Estado. Y cuando tú no escuchas en todas estas reformas, Luis, que la necesidad de que vaya en paralelo una reforma tributaria fuerte que haga sostener los gastos del Estado a los sectores más pudientes y no a los sectores medios y bajos, que son los que financian el IVA, que es el 45% de la recaudación fiscal, tú ves que la cosa no anda bien, pues. De manera que ambos proyectos a mí me parecen nefastos, eluden la discusión de fondo, que es la que están planteando ustedes, no como un dogma de fe.
Claro.
Si la de ustedes, bueno, se puede discutir.
Exactamente, que es lo que se ha planteado durante tanto tiempo. Yo te quería plantear lo siguiente, Juan Sebastián.
Muy bien.
Estamos a menos de 60 días de un hecho inédito, que es la posibilidad de que la Carta Fundamental la escriba representantes genuinos del movimiento social, de la ciudadanía, que es una apuesta muy grande. Pero en este mismo momento están sucediéndose muchas cosas graves en el país. Y yo te he visto algunos Twitter tuyos donde polemizas mucho en el tema. Introduce opinión que me parece muy importante generar debate, deliberación. Estamos frente a una crisis muy grande del problema de Carabineros de Chile, que es una institución importante, toda vez que le hemos mandatado el privilegio, la exclusividad, el monopolio de las armas, de la represión. ¿Y cuál es el problema? El estallido social de octubre solo hoy día está en modo de pausa en pandemia, por lo que los casos como lo de Panguipulli, la explosión que vino después en forma de incendio, la situación migratoria y el tema de la Araucanía, siguen vigentes y pueden ser chispas que prendan el proceso político. Y a mí me preocupa mucho porque lo que hemos observado es una actitud del gobierno de validar todo lo que el cuerpo carabinero lleva adelante desde la alta oficialidad, en circunstancias que tienen una deuda muy grande con la ciudadanía y perdieron toda legitimidad. ¿Cómo ves este tema, que va a ser relevante? Porque en un proceso constituyente se supone que las Fuerzas Armadas debieran ser parte del debate del Estado nuevo que queremos. O sea, ¿cómo es posible que muy pocos en este país introduzcan un debate respecto a qué Fuerzas Armadas queremos para este nuevo Chile? Y tú, con tu experiencia, bueno, hace poco nombraste, y para nuestros auditores creo que es relevante decirlo, hiciste referencia a propósito del Estatuto de Garantías Constitucionales de tu padre. Quienes no lo saben, bueno, Juan Sebastián es hijo de Rafael Agustín Gumucio, un gran senador de la República, fue fundador de la Falange, jugó un rol importantísimo, fundador de la izquierda cristiana, así que un hombre que aportó mucho, especialmente en la década de los 60, 70. Así que, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esta? Bueno, y además hay que decirlo también, Juan Sebastián es tío de Marco Enrique Ominami. Bueno, así que es parte de una familia bien política en el país, así que tu opinión es muy relevante para nuestros auditores, Juan Sebastián.
Mira, yo estoy bien preocupado, Luis. Yo siento que este país está en un polvorín. Está, como tú dices, en pausa. Tenemos tragedias inaceptables toda la semana. Varias tragedias en la semana.
En febrero.
Lo del chiquillo Panguipulli. No me vengan a mí con tecnicismos, que es legítima defensa o no es legítima defensa. Es un carabinero que en cualquier caso es un desatinado, que tenía otros medios para contener a este chiquillo malabarista y evitar matarlo. Eso es una brutalidad. Después ves tú el caso de Calama. Si a mí no me importa, como decía equivocadamente La Tercera, si es causa de muerte o no la conducta de Carabinero. Lo que me parece horrible es que Carabinero haya tenido esa conducta de tomar a un boliviano que estaba agónico,
claro,
y dejarlo botado, hombre, y no llevarlo a un hospital. Es que es un acto de crueldad que habla del estado en que está Carabinero. Los fraudes, etcétera, etcétera. Yo estoy preocupado porque veo que la policía está con las riendas sueltas, sin control alguno, con un gobierno bastante falleciente que ya está gobernando, no está gobernando, o cuando gobierna lo hace muy mal. Todos los días mete la pata. Tú ves lo que dijo este Lucas Palacio, ministro de Economía,
sobre la...
Oye, un inaudito, una provocación estúpida. Hemos tenido puros ministros de Economía, Metepata, Sur Valente, el señor Fontaine, que llamaba a despertarse más temprano para aprovechar.
Y el Felipe Larraín.
Pero mira, yo estoy muy preocupado. Y te lo voy a vincular con algo más adelante, que tal vez me lo voy a plantear más adelante, pero te lo... me adelanto. El acuerdo del 15 de noviembre para crear la constituyente, llámenla como quieran, pero es una constituyente.
Sí es.
Solo tenía sentido y tiene sentido en la medida que dé un encauzamiento institucional a la indignación del pueblo chileno. Pero ¿qué veo que sumado a esto de Carabinero que tú me hablas? A unas Fuerzas Armadas que solo se han destacado por fraudes. Y que hoy día gastan 85 millones de dólares en comprar misiles. En circunstancias que estamos en una situación apremiante, la gente. ¿Qué veo con peligro? Leo al señor Ignacio Walker, expresidente de la Democracia Cristiana, sostener todos y cada uno los argumentos de la tesis de Alamán, en que van a plantear esta gente en el reglamento de la convencional o constituyente la necesidad de una aprobación por 2/3 del texto completo global. ¿Qué significa eso, Luis?
Claro, problema grave.
Sí. ¿Qué significa? ¿Tú te puedes, va a ser solución eso o va a ser una nueva provocación al pueblo chileno en que el proceso constituyente termine en un engaño? Entonces yo estoy preocupado porque Carabinero convertido en una especie de garde corps, como dicen los franceses, policía política, una policía política del gobierno. Un gobierno que está cada día más desfachatado y más desarticulado. Fuerzas Armadas que tienen un rol que solo se ha destacado por fraude, ¿qué te diría yo?
Pero lo más grave, oye, Juan, lo más grave es que Carla Rubilar, ministra de Estado, salió a intervenir a propósito de la crisis de Carabineros señalando que había que refundarlo. Y la descalifica el alto mando de Carabineros en una actitud absolutamente deliberante. Así es. Una actitud además provocativa. Entonces estamos frente a una policía que no solamente está involucrada en actos abiertamente transgresores de la propia Constitución, sino que además entra en el debate político.
Sin duda, sin duda. Tal como entró en su oportunidad, de acuerdo a lo que se sabe por filtraciones, el comandante jefe del ejército, Ricardo Martínez, cuando dijo esa frase que tú lo tienes que recordar, hablándole a sus oficiales,
claro.
Defenderemos con dientes y muelas nuestras pensiones.
Sí, sí.
Los fregados que no son solamente dientes y muelas, sino que además tienen todo el armamento que se le entrega en exclusividad por razones constitucionales. Entonces, claro que aquí hay una refundación de carabineros y ya no tiene remedio. Ha tenido fraude.
Juan, ¿cómo crees tú que se resuelve este tema de carabineros en la nueva constitución? Porque la gente, mira, lo que tú planteas es totalmente descriptivo de la realidad, pero la ciudadanía común y corriente, yo recién vengo, andaba en una feria y conversando con la gente, y la gente está totalmente defraudada de cómo opera carabineros, le tiene una desconfianza total. Pero nosotros no podemos solamente describir la realidad, constatarla. Bueno, la gente dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces,
bueno, yo diría que, pero veamos la falla. Primero, dejemos sentado una cosa, un Estado de Derecho requiere una policía. Estaremos de acuerdo en eso. Lo otro es...
Claro, no, estamos bien. ¿Qué policía?
Necesitamos una policía... Claro. Pero una policía que funcione dentro de un régimen democrático. ¿Qué es lo que ha fallado respecto a carabineros y Fuerzas Armadas en todos estos años? La absoluta falta de control del poder civil democráticamente constituido sobre carabineros. Por ahí va la cosa.
Claro, sí. Si
ahora entonces tenemos que crear instancias de control de las operaciones y del financiamiento. Acuérdate tú que vivimos en Fuerzas Armadas hasta hace poco con una ley reservada en que la política de armamentismo chileno exagerada en cierto sentido se manejaba con una ley reservada y que se sigue manejando por Lucho porque este es el país de la hipocresía. No ha cambiado sustancialmente el hecho de que el Estado de Chile, con sus recursos, que antes venían obligatoriamente del cobre, pero hoy día vienen del erario, tiene partidas del erario que están comprometidas y que el poder democrático no lo puede cambiar. Es el tipo de cosa que ustedes van a tener que ver en la constituyente. Control democrático,
exacto,
y control sobre el presupuesto.
Pero ¿cuál es el problema? Que te encuentras con personajes como Andrea Alamán, que es ministro, Ignacio Walker, activos militantes para mantener esto prácticamente de manera idéntica. Es decir, no quieren transformaciones importantes. Es decir, esta gente ya abandonó la tesis de defender un proceso y un sistema democrático realmente. Están por mantener ciertas estructuras
e instituciones que
generan la democracia.
Es que tú vayas al problema de fondo, de político.
Claro.
Vamos al tema de fondo. El tema de fondo de que, tal como te decía yo, que un país democrático requiere, va a tener que tener una policía decente. No esta, pero otra. Tenemos que tener partidos políticos el día de mañana. Este antipartidismo o antipoliticismo.
Sí, es peligroso. Muy peligroso.
Es peligroso y es contraproducente. Un país sin partidos políticos cae en manos del fascismo.
Así.
Y un país sin partidos políticos tiene menos posibilidades de controlar bien, mal, regular o pésimo a la oligarquía. Entonces lo que hay que formar son buenos partidos políticos. Y a mí me tiene preocupado que habiendo obtenido la ciudadanía un 80% de la votación con voluntad de cambio, no sé qué va a pasar con Lucho. Tenemos un divisionismo en las oposiciones complicado. Tú mencionas la dificultad en la alianza. ¿Cómo te vaya a entender con Ignacio Walker, Jorge Burgo, Cortázar, toda esa gente? Que serán buenas personas, pero es gente con pensamiento neoliberal. Entonces, hay una contradicción, ahí nos falla. Nos vendría bien una nueva división de la democracia cristiana, hablando ya con franqueza. Sí, ¿por qué? Porque hay sectores en la democracia cristiana que los necesitamos para una causa amplia progresista. Nunca vamos a lograr grandes cambios si no nos unimos, si no hacemos fuerza. Este afán divisionista nos liquida. Y tenemos el problema encima. Estamos enfrentando la elección de convencionales con mucho divisionismo. Yo espero que... No sé qué va a pasar. Sí, ¿cómo se va a expresar el 80%?
Está muy incierta la cosa, muy incierta. Es cierto.
Muy incierta, yo te digo. Es muy fácil a la derecha, que va unida disciplinadamente. Fíjate que lograron unirse siendo contradictorio, casi tú dirías un mal negocio. Los republicanos, los nazistas, fascistas, republicanos de CAS, hasta con Evópoli.
Claro.
Entonces ellos, frente a una situación en que están amagados sus intereses, se unen. ¿Qué nos pasa a nosotros?
Correcto. Oye, Juan Sebastián, una última pregunta, porque me están informando por interno que ya nos queda muy poco tiempo. Una pregunta que también la están formulando mucha gente acerca del régimen político. En tu historia, en tu formación, siendo parte de una familia bastante política, ¿cómo te imaginas el nuevo régimen político en una nueva constitución?
Mira, yo creo que tenemos que terminar con esta suerte de monarquía presidencialista. Eso, claro, es bastante obvio. Me inclino más por un sistema semipresidencial,
ya,
que tiene que tener algún orden también. En eso yo viví mucho el sistema antiguo de pensiones y de seguridad social, y fue muy liquidado, Luis, por los grupos de presión.
Claro, no, si eso pasa, sí,
yo no quisiera eso.
Nadie.
Bueno, hay que ir a un sistema semipresidencial con la posibilidad de que el pueblo tenga iniciativa popular de ley, con que el pueblo tenga la posibilidad de revocar a las autoridades que no cumplen sus mandatos.
Totalmente de acuerdo.
Con mayores atribuciones para el Parlamento. El Parlamento hoy día está totalmente conceñido. La gente dispara contra los parlamentarios, pero tú sabes igual que yo que sus facultades hoy día son absolutamente limitadas.
Sí, sí.
Entonces hay que crear ahí una ampliación.
Perfecto.
Y crear además mayores instituciones que permitan mayor participación.
Así es. Bueno.
A lo que va la iniciativa popular de ley, los actos revocatorios, etc.
Y la posibilidad de plebiscitos de la ciudadanía. Bueno, te quiero agradecer.
Y plebiscitos comunales y nacionales. Claro. Que definan los grandes problemas. Hay que meterle oxígeno a este país.
Claro, claro. Bueno, te quiero agradecer, Juan Sebastián Gumucio.
No, encantado.
Bueno, siempre son interesantes tus reflexiones, tu punto de vista. Y bueno, llamar a nuestro auditorio a mantenerse informados, a seguir debatiendo, deliberando.
Oye, que vayan a votar. Perdón,
claro,
Lucho.
El día 11.
Que vayan a votar.
Que vote la gente, que se exprese,
que vaya a votar, por favor.
No solamente basta exigir derecho, ahora tenemos la responsabilidad de practicar nuestro deber de elegir como corresponde. Así que un abrazo, Juan Sebastián.
Bueno, mío también. Y que te vaya muy bien en tu campaña.
Nos vemos la próxima semana. A todos nuestros auditores de Debate Social.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.